Del campo a la mesa, con Juan Barbacil. Un espacio de Radio Nacional de España en colaboración con la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
Hola amigos, bienvenidos un día más a Del campo a la mesa, este espacio de Radio Nacional de España que tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la importancia, la relevancia que tiene el sector agroalimentario en nuestra comunidad. A veces se nos olvida y pensamos que el campo, que los agricultores son como un parque temático que hay ahí al otro lado de la carretera. No, no, ahí hay gente muy comprometida con la agricultura, con la ganadería, muy vocacional. Y sin ellos no comeríamos, porque la agricultura y la alimentación son la base de comer y, por tanto, de la salud pública. Si no hubiera agricultura y ganadería, los alimentos no se hacen en el supermercado, como algunos niños piensan. Para hablar de todo esto, nos acompañan siempre dos invitados de excepción. Hoy está con nosotros Ernesto Franco Aladrén, que es doctor en enología y jefe de la unidad de enología del Centro de Transferencia Agroalimentaria del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, que ahora nos vas a hablar un poco de las actividades que vais a preparar para ENOMAC, para febrero.
Sí, bueno, dentro del trabajo que tiene el Centro de Transferencia Agroalimentaria donde yo estoy ubicado, pues se desarrollan muchas actividades y entre ellas, pues por supuesto, asistimos a ENOMAC, ¿no?
Ahora contaremos lo que es ENOMAC, que por cierto, Ángel Conde, propietario, director, chico de los recaos del restaurante El Chalet.
Ahí lo has dicho, ahí lo has dicho.
Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
En la calle Santa Teresa, un chalet precioso que hay allí, donde se cocina muy rico y muy abundante. Las ferias van bien para los restaurantes, ¿no, Ángel?
Sí, siempre.
¿Y en ENOMAC se nota?
No tanto.
La FIMA se nota más.
Sí, pero ahí yo, por ejemplo, en nuestro restaurante hay cualquier otro evento que se nota incluso más que la FIMA.
Así,
la FIMA antes era muy buena, uh-huh, y ahora también, pero no tanto. No sé si es porque estamos un poco más desplazados, no estamos en el mismo centro o qué, pero no tanto. Y lo que ocurre también con la FIMA, que ahora con las carreteras que hay, los sistemas de comunicación, pues la verdad es que la gente va y viene al día. Entonces, uh-huh, y salir de la feria para irse a comer en un restaurante 3 horas o 4, va a ser que no. La gente aprovecha allí, comen cualquier cosa en media horita y, uh-huh, y por la noche se vuelven a marchar. No es como antes que se quedaban por las noches y juergas y lo que sea, ¿no?
Los tiempos están cambiando, ya lo dijo un cantante famoso que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Ernesto, ENOMAC es la feria del equipamiento para bodegas, líder en el sector europeo.
Sí.
Y allí normalmente los enólogos hacen muchísimas, no sé si muchísimas, pero hacen muchas actividades y aprovecháis para presentar nuevos proyectos, nuevas iniciativas y demás.
Sí, bueno, ENOMAC tiene muchas secciones y normalmente la Asociación Española o la Federación Española de Asociaciones de Enólogos suele estar presente con un aspecto o con un stand o una zona que le llaman el rincón del enólogo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Donde, bueno, pues se dan catas y se presentan trabajos, etcétera.
Y este año ya estáis trabajando en ello, porque la feria de ENOMAC va a ser en febrero de este año, según nos dicen desde la feria. Y me imagino que estaréis pensando en alguna cosa concreta.
Bueno, hay unos ensayos que desde el Centro de Transferencia se vienen realizando desde el año 2007 en colaboración con la cooperativa Fondejalón y Bodegas Aragonesas, uh-huh, en los que trabajamos sobre la disminución del alcohol en los vinos, ¿no? Sabemos que por nuestras condiciones climatológicas y por la exigencia del mercado de vinos, o la exigencia hasta ahora, ¿no?, de vinos más concentrados, pues ello supone que la uva tiene que estar muy madura. Uh-huh. Y eso conlleva en nuestras condiciones más grado de alcohol. Eso sí que está comprobado, ¿no?
Pero no hablamos de la desalcoholización para sacar, digamos, bebidas sin alcohol. Porque...
No. Estamos hablando de que tenemos una uva madura con 17 grados y ese vino llevado al mercado con 17 grados pues puede tener problemas en el consumo, sabemos las restricciones actuales, pero también incluso puede llegar a tener problemas técnicos de vinificación, ¿no? Porque con esa graduación alcohólica pues las levaduras trabajan peor, en fin, podemos tener problemas técnicos. Entonces, la solución que está aprobada por la Comisión Europea es desalcoholizar hasta 2 grados. Más no se puede. La tecnología que hay actualmente es una tecnología básicamente por osmosis inversa y también por una cosa que se llama conos rotatorios al vacío. Nosotros hemos optado por la osmosis inversa y la novedad es que lo hacemos durante la fermentación. Entonces, esto propuesto hace X años a las casas o las empresas que se dedican a fabricar estos equipos, bueno, decían que no era posible, ¿no? Bueno, a base de insistir, de hacer muchas pruebas, de probar otras tecnologías, pervaporación, desucrización, es decir, retirar azúcar del mosto, etcétera, al final hemos conseguido que se aplique esta tecnología viable en bodegas, ¿eh? Porque
viable en las propias bodegas.
Claro, porque el problema es que hay mucha tecnología que es viable en el laboratorio a pequeña escala, claro, pero cuando la llevas realmente a la realidad, pues bueno, los rendimientos bajan, en fin, hay una serie de problemas terroríficos, ¿no? O hay mucho consumo energético, mucho consumo de agua, etcétera, etcétera, etcétera.
Que Napoleón decía que para la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero. Yo no sé si para desalcoholización también hará falta alguna guerra rica,
claro,
supongo.
Entonces, bueno, pues es una metodología novedosa y que la idea que tenemos, la idea, es que la podamos presentar en la ENOMAC. Bueno, por una parte la parte comercial, que eso es una guerra de ellos, pero la parte técnica y enológica, pues sí que estaba, o tenemos en la cabeza poder hacerlo en
la
ENOMAC.
Es el mundo de la tecnología y de la técnica, mundo que también en el ámbito de la cocina, Ángel, ha tenido también unos desarrollos fantásticos, porque claro, en casa la cocina evoluciona poco, digamos, evoluciona algo, la sartén antiadherente, la vía a la presión, el termomix, todas estas cosas hacen, pero en los restaurantes con las nuevas técnicas estáis...
Sí, la verdad es que nos simplifica mucho el trabajo y se consiguen cosas que antes también eran impensables, ¿no? Pero eso también en casas también se está haciendo ahora, ¿eh? Con tantos cursos de cocina, con tanta televisión, porque ahora nos hemos puesto de moda, que a veces ya casi es un poco cansino, pero bueno, yo creo que se ha culturizado a toda la población y entonces eso es bueno para la gastronomía.
Y mejor que se hable de cocina que de otras cosas.
Antes yo recuerdo que a lo mejor sacabas un aperitivo que era una esterificación de yogur que hace tiempo que lo hacíamos y tenías que decir un bombón de yogur que cuando llega a la boca se explota. Ahora le dices a la gente una esterificación. Ah, sí, sí, lo he visto en MasterChef, ya está. Ya no hace falta explicar nada más. Entonces, todo eso va cambiando.
Bueno, no sé si hay mucha poca técnica en esta receta que nos vas a dar, pero espérate que te ponemos la introducción y nos la das, Ángel. A ver, Ángel Conde del restaurante El Chale, ¿qué nos traes hoy?
Pues un plato de pescado. Hoy vamos a poner un pescadito que lo tenemos ahora en carta.
¿Ves pensando el vino, Ernesto? A ver cómo
A ver cómo lo... No va a ser difícil, ¿eh? Es un rodaballo y canela. Vete pensando.
¿Canela?
Sí.
A ver, sí, cuéntanos.
Bueno, puede ser un vino blanco o un vino tinto, creo, también. Con las dos cosas pueden ir bien. Pues bueno, es un rodaballo que lo hacemos con unas patatas a la canela. Y este plato, pues lo que hablamos antes, hemos hablado otras veces, de recuperar cosas antiguas. Este plato lo hacía yo hace años. Y mirando recetas, digo, ostras, pues este estaba tan bueno. Vamos a ponerlo otra vez. Y claro, la verdad es que está funcionando fenomenal. Uh-huh. Entonces necesitamos un rodaballo que nos filetee si quiere el pescatero. Lo fileteamos nosotros, hay que sacar los filetes sin espina y tal. Y lo vamos a marcar en una sartén antiadherente por el lado de la piel primero, para que quede tostadita, porque la piel la vamos a dejar, ¿eh? Porque está muy buena. Hay gente que no le gusta porque es muy gelatinosa, pero bueno, si la marcamos un poquito y queda un poco crujiente, mejor. Y mientras vamos a coger unas patatas, las vamos a pelar. Si podemos, si tenemos un cortapastas pequeño en casa, la vamos a cortar porque lo que queremos hacer es unos medallones. Unos medallones como una moneda gordita. Más que nada para que quede bonito, pues si en casa la cortamos a rodajas, pues la cortamos a rodajas. Pero bueno, para que tenga más presencia, le hacemos un cortapasta más pequeño. Y estas patatas las vamos a cocer lentamente con aceite de girasol y canela, una ramita de canela que vaya cociendo, o dos, depende de las cantidades que pongamos, y vaya cociendo lentamente. Una vez que están cocidas, lo dejamos enfriar en el mismo aceite y ya lo escurrimos. El rodaballo lo tenemos marcado a la plancha, como hemos dicho, o incluso lo podemos hacer al horno. ¿Y qué nos falta más? Una vinagreta. Vamos a hacer una vinagreta con verduras crudas. Por ejemplo, zanahoria, cebolla tierna. Podemos poner también un poco de tomate. Incluso podemos poner un poco de calabacín. Algún pimiento, sí que podemos poner un poco. Pero hay que picarla muy finita, muy finita. A daditos muy chiquitinos. Le ponemos aceite y un poquito de vinagre de vino blanco o de sidra. Ya tenemos la vinagreta, tenemos el rodaballo y las patatas. Y simplemente montar el plato. Ponemos una cama de patatas, el rodaballo encima y la vinagreta fría por encima. El contraste está genial.
Bueno, tiene muy buena pinta y creo que es bastante factible hacerlo en casa. ¿Y esto, Ernesto, qué se te ocurre? A ver.
Hombre, ha dicho una palabra clave, que es la canela.
Sí, ¿no?
Y esa palabra clave tiene que ver con la garnacha.
No me digas.
Uno de los descriptores. Claro,
pero ¿qué me dices si jamás has defendido la garnacha, Ernesto?
Uno de los descriptores organolépticos y que luego analíticamente también tienen consistencia es el clavo o la canela en la garnacha, ¿no? Por lo tanto, entraría una garnacha tinta del año para conservar este aroma perfectamente. Pero no se nos puede olvidar la garnacha blanca. Claro. Además, es una variedad que se está recuperando. El Centro de Transferencia Agroalimentaria participa en un proyecto junto con Navarra, Rioja y Cataluña en la recuperación, en la selección clonal de esta variedad.
Pues ya lo saben, con la receta de Ángel Conde, del Chalet, un pescado y con garnacha.
Por supuesto, con garnacha.
Si es blanca, mejor, pero también con tinta joven para que luego digan que el pescado y el tinto no van bien. Bueno, Ernesto Franco, muchísimas gracias
a vosotros
por acompañarnos. Será un placer volverte a ver por aquí. Jefe de la Unidad de Enología del Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón y Ángel Conde, el jefe del Chalet. Muchas gracias, Ángel. Será hasta la próxima.
Gracias, buenas tardes.
Y a todos ustedes, hasta pronto, amigos.